Aunque nosotros estamos de vacaciones, quien no descansa son las plantas Yeti de Gold Zero, las plantas eléctricas que te ofrecen energía casi ilimitada y no requieren ningún tipo de combustible, no hacen ningún tipo de ruido y no generan ningún tipo de emisión. Las plantas Yeti son perfectas para condominios, walk-ups, lugares cerrados e incluso si le compras los paneles solares adicionales, puedes hasta cargarlas con la luz del sol. Que el 2021 no te coja sin luz. Conoce Gold Zero, llámalos al 787-602-6001. Visita su website goldzeropr.com. Búscalos en Facebook como Gold Zero Puerto Rico o hasta pasa por su showroom en Guaynabo, justo al lado del Colegio Adianés. Gold Zero Puerto Rico, presentadores de Puestos para el Problema.
Bienvenido a Puestos para el Problema esta semana. Oye,
la verdad es que los tenemos mal acostumbrados.
Sí. Bueno, miren, nosotros le habíamos dicho a ustedes que íbamos a hacer unos episodios especiales en este periodo de vacaciones que nos íbamos a coger. Nos vamos a coger unos episodios, o sea, una semanita.
Así como 10 días.
Sí. Y vamos a bajar la cantidad de tuiteos y cosas. O sea, nos vamos a ver. Yo me voy a quitar de las redes sociales un ratito.
Yo tengo mi programa en radio, así que por lo menos pues, me seguirán escuchando.
Yo lo puse en hold. Pues entonces lo que hicimos fue que vamos a grabar 2 episodios, que los vamos a dejar porque ustedes siguen escuchando nuestras armoniosas voces. Y pues si usted está en el Patreon, pues pudo ver el show de anoche y está allí también el On Demand, ahí en el Patreon, o sea, que lo puede ver en cualquier momento.
Y todavía estamos pensando, a lo mejor quizás, maybe, no sabemos. Pero a lo mejor quizás le vamos a poner una versión audio de los PPP Awards. Exacto. En el feed regular. A lo mejor quizás. No sabemos. Pero si quiere ver el video del show completo que quedó de show, la gente la pasó brutal, está en el Patreon y estará ahí para siempre.
Exacto. Entonces, el sorteo de Boronea va. El sorteo de
Pero
Boronea
es para los del Patreon nada más.
Pero es para los del Patreon. Si usted quiere ganarse la oportunidad de ganarse 150 pesos en mercancía de Boronea, que son buenos.
Pero Jonathan, este episodio va a salir después del sorteo. Así que ya, perdieron la oportunidad.
Ah, pues ok. Pues se lo dieron. Por eso se tienen que suscribir a Patreon.
Sí.
Y ya.
Así
es. Ok. Ajá. Mira, yo soy Jonathan, él es Luis.
Saludos.
Y hoy estamos en el postmortem Popukit.
Popukit, así es.
Hoy es el postmortem Popukit. Y pues tuvimos que contactar a más y nada menos que el señor genio, a Luis Balbino. Porque imagínate tú. No, ¿a quién vamos a llamar?
Es la que hay, Luis Balbino.
Es la que hay, Luis.
Saludos, hace tiempo que no lo veo.
Hace tiempo que no hablábamos, sí. Hace tiempo que no hablábamos.
Sí, no, como un mes.
No, tú sabes que siempre es extraño en las campañas políticas, porque uno de las campañas, pues tú tienes una vida con el grupo de campaña y no necesariamente la campaña que estás trabajando, pero la gente involucrada en política que hablan todos los días, textean 30 veces al día, se comparten opiniones y pasa la elección y después no hablas con ellos nunca. Y es como que, wow, eras una parte bien importante de mi vida y ya no eres nada.
Bueno, pero las elecciones son la parte más importante de nuestras vidas, así que
sí. No venga. No, entonces Balbino es de los amanecidos. O sea, mis chats con Balbino en la campaña eran a la 1 de la mañana, a la 1:30, así, o sea, como que, sí.
Es que tú sabes, es que yo no, a todo el mundo en campaña tiene este hábito de levantarse a las 5 de la mañana para ver las noticias, y entonces están explotados a las 6 de la tarde, y no pueden planificar para el otro día, porque es que se levantó, yo me acuerdo un pana que se levantaba a las 3 de la mañana para ver el nuevo día, después a las 4 para ver el vocero, después a las 6, cuando había encuestas pendientes, no dormía, tiene que haber alguien pendiente siempre, 24 horas.
Diablo, está el carete. Sí, pero ese Balbino es de los que te escribe de momento así como que random.
O yo le escribo y te contesta. O sea, exacto, era por los dos lados.
Sí. Pero miren, nosotros hemos estado haciendo varios episodios, ¿verdad? De por suerte de las elecciones. En vez de hacer uno solo, lo decidimos dividir porque en verdad pasaron tantas cosas que era mejor hacerlo así. Así que hoy estamos, se lo vamos a dedicar a que qué carajo pasó con la campaña del PPD.
No, en general, la campaña de la población y en general el Partido Popular, cómo termina, qué pasó, por qué creemos que pasó aquí, qué futuro hay.
Exacto, exacto. ¿Quién es el futuro líder?
Ah, bueno.
Empezamos. Pues vamos a empezar por la gobernación. Empezamos así.
Sí, vamos a empezar por donde la gente quiere escuchar. Okay. Ah, mira que Balbino pregunta que si Boronía fue la tienda donde Roberto Prats compró la guayabera del cosplay de Jibarito.
El sombrero.
No sé.
Yo pasé por allí los par de días de eso y me gustó.
Pero tengo que decir que la guayabera es tan dura. La guayabera de Boronía es tan dura.
Yo te debo decir que Luis, que no se viste tropical, se veía tropical.
Sí, sí.
Y para que eso pase, la tienda tiene que ser buena. Así que de verdad que gracias
a Dios. Le meten.
Sí. Yo estaba de bizcocho pistachito ayer.
Sí, el bizcochito de pistacho del 740.
Pero nada, la pasamos súper bien, en verdad la pasamos súper bien. Mira, ok, vamos a empezar por ahí. ¿Por qué carajo pierde Charlie Delgado al Thierry?
Pues la verdad es que si tú me dices a mí, y esto va a sonar, yo obviamente, es que las elecciones, ¿verdad? En Estados Unidos las elecciones suelen ser mucho más fijas que en Puerto Rico. Tuve una encuesta de Trump versus Biden hace 2 años y ve los resultados de ahora y ¿verdad? Cambió, 2 puntos, 3 puntos. Nada del otro mundo. En Puerto Rico la cosa ha sido roller coaster. O sea, en el 2018, cuando Héctor Ferrer, y voy para atrás porque obviamente hay que poner en contexto todo lo que pasó, ¿no? Cuando Héctor Ferrer está en verano del 18, cuando surge todo esto de antes de morir, ¿verdad? Poco antes de morir este Héctor, él estaba súper cómodo arriba de Hickey, súper cómodo, doble dígito. Y la primaria, tú sabes, era como que Héctor Ferrer 80, Batia 10, Charlie 90 y encuestado, Yulín 3, era una cosa como absurda. Muere Héctor, ¿verdad? Lamentablemente, entra entonces Josi. El Partido Popular fluctúa mucho con quién es el líder, ¿no? Si el líder es un tipo que es muy querido, pues el partido sube. Cuando el líder se debilita, pues el partido baja más que el PNP. Entonces, en el 2019, el Partido Popular en marzo estaba, tú sabes, en la tumba, destruido, no existían. O sea, íbamos a perder el doble dígito. O sea, mi joven estaba ganándole a Josana y a Natal por 20 puntos, una cosa así absurda.
Wow.
Gana, pasa el verano al 19. El PNP se escogota, pero el Partido Popular no crece. El Partido Popular no tenía fuerza en ese momento y estaba empate. La cosa, ¿verdad? Más o menos, dentro de la fluctuación. Y durante la entrada de Pierluisi y de Wanda, que Wanda la verdad es que tiene unos números espectaculares, levantó el PNP fuertemente. No es hasta la primaria del PNP y la primaria del Partido Popular que la gente presta atención a lo que está pasando y dice, caramba, esto está bien malo en Puerto Rico. Que entonces ahí es que el Partido Popular de repente se va adelante, pero se va adelante muchísimo. Después de la primaria, Charlie estaba, tú sabes, en las nubes de la Valencia, volando doble dígito arriba, súper bien. Pero obviamente, cuando te ibas, acaba detrás de los números, te dabas cuenta que él no era una figura muy conocida, no estaba definido. Y yo creo que entre los mejores de Charlie y la campaña del PNP, definieron muy hábilmente a Charlie de una manera que lo hizo parecer como más de lo mismo. Y yo creo que podemos entrar más en detalle de eso, pero yo creo que el problema fundamental de la campaña del Partido Popular fue que siendo, ¿verdad? Mi opinión, obviamente yo soy popular, muy diferente al PNP en un montón de cosas, él nunca dijo qué iba a hacer. Dijo, yo no soy corrupto, pero nunca dijo qué yo voy a hacer. Yo creo que ese fue el grave error de no tener un programa de gobierno desde el principio. Hubo unos errores de esa naturaleza a los cuales yo le achaco esto, que no hubo el esfuerzo específico de distanciarse del pasado del Partido Popular, que era algo que había que hacer. Claro, hay unos factores complicantes que entramos más adelante en ellos. Pero yo creo que el problema fundamental fue que Charlie no pudo hacer lo que hizo Bernier, que Bernier sí estaba muerto contra Hickey, y Bernier casi gana, porque tiró la calle con Alejandro, con Perelló, con los líderes del pasado, que la gente, pues para bien o para mal, no quieren que se quede la misma gente de antes. Y claro. Charlie tuvo esa oportunidad y se le cayó.
Evidentemente, y este punto, quien primero yo lo escuché, lo hizo Armando Valdés. Aquí esto se convirtió en una carrera hacia abajo, a race to the bottom. Porque en algún momento en el mes de octubre los dos partidos principales empezaron a perder, que ya no se puede decir los dos partidos principales, pero bueno. Son más grandes que los chiquitos, pero si suma los chiquitos tienen más. Empezaron a perder votos. Empezaron a perder votos y esa carrera hacia abajo, al final la gana Pierluisi porque él pues logra mantener su core más reducido, pero sigue siendo un poquito más que los populares que terminaron votando por Charlie. Y me parece que y cuando vemos los números, eso pasó en el área metro. Básicamente fue la reversa de la primaria y lo que yo he llamado la venganza de la metro. O sea, aquí simplemente hay unas diferencias marcadas y le costó. Yo no, o sea, yo no puedo, porque yo, por ejemplo, de la campaña de Bernier podía recordar momentos cringy, como el debate que él le pidió perdón a Ricky, el anuncio durante las Olimpiadas que no tenía ningún tipo de sentido, de que decía, ¿por qué gastaron todo este dinero en este anuncio que no hacía absolutamente nada?
Y fuera del término de los días de los precios más bajos de anuncios de televisión.
Ajá, también, etcétera. De la campaña de Charlie, obviamente él cometió errores como candidato, el debate en Univisión, tuvo temas complicados, pero no fue una mala campaña, y tampoco la de Pierluisi fue una súper, súper campaña que tú dices, wow, la ganó y a mí se me hace difícil todavía hoy, que estamos grabando 30 de diciembre, hoy que acabó el escrutinio, a mí todavía se me hace difícil buscar las razones específicas por qué los populares no ganaron una elección que debieron ganar, porque una cosa es perder cuando tú pues, no tienes oportunidad de ganar, pero perder cuando tienes oportunidad de ganar pues es más doloroso.
Claro, y cuando tuvieron performance, y cuando tuvieron buenos performances en algunos lugares, sorpresivamente, que no hace ningún sentido, o sea, digo, no hace mucha lógica desde el punto de vista de mirarlo desde afuera, ¿no? De lo que pasó ahí.
Bueno, yo creo que hace lógica si lo es de la perspectiva de que esta elección y las últimas, te diría las últimas cuatro, empezando desde la elección de Fortuño para acá, cuando Fortuño ganó, todas las elecciones han sido elecciones de cambio. La gente ha buscado cambio en todas las elecciones desde ese momento para acá. Y yo creo que el PNP, en la dinámica de Pierluisi derrotar a Wanda y decir, no, yo no voy a hacerlo como Wanda, yo lo voy a hacer distinto. La mentalidad de muchas personas, eso dijo, ah, pues hay división en el PNP. Bueno, quizá, pero logró venderse como algo que no era exactamente lo que teníamos ya. Y entonces Charlie, a pesar de que sí era una figura nueva dentro de verdad, del escenario de que un tipo de la nada derrota a dos superfiguras del Partido Popular, figuras históricas del Partido Popular, él dejó como que dejó el camino limpio a que otra gente se convirtiera en el cambio. Y no logró cristalizar eso cuando tuvo la oportunidad, que fue en el día del anuncio de su victoria, ahí que tuvo la oportunidad de cristalizar bien que él iba a hacerlo diferente, no lo hizo. Y yo creo que ese fue el grave error que sentó las bases de la campaña completa hasta el final, de no tener una estructura narrativa de lo que vamos a decir sobre Charlie y cómo él lo va a hacer distinto a los que están aquí en el poder ahora mismo. Ese fue el problema. Yo creo que eso se debe a errores, obviamente, de una campaña que duró dos meses. Y obviamente, tú sabes, si Cirilo Tirado se acuesta el domingo de que va a ganar la primaria, el otro que tiene que estar haciendo la campaña de elección general porque los anuncios salen en septiembre. El candidato tiene que levantar chavos. No, eso no. Esta campaña yo te diría que es la campaña más accidentada de la historia, con un equipo de campaña que no necesariamente es el más experimentado. Que te lleva a ese resultado. Yo creo que ese es el asunto fundamental aquí, ¿no?
Y yo creo también, ¿verdad? Que se hizo una apuesta por apelar a unos sectores que no resultó. Yo creo que si Charlie Delgado hubiera cerrado la campaña como los populares cerraban las campañas en los últimos 24 años, que es básicamente sacando la bandera a Puerto Rico y haciendo el llamado patriótico de derrotar al PNP con la fuerza que se podía haber hecho, pues sería gobernador electo hoy, me parece. Al final del día, si él le tenía que quitar uno de cada 10 votos a Juan Dalmau por Charlie, él es gobernador hoy.
Bueno, mira, estoy en parte de acuerdo contigo. Yo me quedé esperando, tú sabes que históricamente cuando la encuesta del Nuevo Día dice que estamos en empate, pues es que vamos a ganar. Porque correcto. Usualmente los melones entran los sueltos por ahí, las dicen, caramba. Pero él nunca dijo, si no votas por mí, esto es algo que a mí me chocó. No,
nunca lo pidió.
Nunca dijo, no solamente que no lo pidió, es que él nunca dijo, si no votas por mí, gana Pierluisi. No creo ese sentido de urgencia que Alejandro al final dijo, me acuerdo, que la última semana fue, cuidado, no solamente levantar la bandera, eso debe ser el lado positivo del asunto. El lado negativo es, si no votas por mí, se quedan estos en el poder y tú sabes cómo te fue. Ese factor último, ese último empujoncito le faltó, y yo creo que fue simplemente que la campaña fue tan corta. Oye, la Asamblea de Programa y Reglamento lo terminaron haciendo el domingo antes de las elecciones, prácticamente. Sí.
Correcto.
¿Sabes? Es que no había tiempo, y Pierluisi era una figura mucho más definida, y Pierluisi hizo algo que al final del día te resultó ser muy astuto, que fue, él dijo, mira, como yo voy al final, voy a terminar cogiendo el pareo del millón, y no, y sabes, no importa cuánto he ganado, voy a terminar con 1 millón de fondos públicos. Él decidió empezar a gastar chavos de él desde el principio, después de la elección, de la primaria, perdóname. Una semana o dos después empezó a tirarle a Charlie, suavecito. Pero la campaña de Charlie nunca le contestó esos ataques. Y dejó eso ahí como 2 o 3 semanas suelto, casi un mes, y ahí llega el debate de Univision y cristalizó todo lo que habían dicho sobre Charlie en un momento que... Más que pues, vamos a hablar de eso más adelante, imagino, pero fue devastador para la campaña. Y no por las razones que la gente piensa.
Claro. ¿Qué errores potencialmente al principio, a tu juicio, Balbino, se cometió el PPD institucionalmente?
Bueno,
que lo llevaron al resultado final. O sea, que lo llevaron a este
empiezo. Resultado. O sea, la verdad es que yo tengo mucho cariño a Yossi, pero no hubo fiscalización durante ese año. Desde que él murió.
No hubo militancia.
No hubo fiscalización. No, pero caramba, la militancia se crea. Estos tipos Dalmau y Luga lo crearon militantes. Luga y Dalmau con Facebook Live tirando al gobierno. O sea, nunca hubo el partido. Voy a decir esto y me duele decirlo. Los populares casi le votan a favor a Pierluisi cuando lo iban a juramentar cuando Ricky lo nombró secretario de Estado. Casi votos populares ponían a Pierluisi gobernador. ¿Sabes lo que tiene? Lo alocado que es que tú, como popular, le des el voto al tipo que va a coger en contra tuya en un año. Y diga, sí, este es el hombre. ¿Sabes? Era una cosa como... No sé ni cómo explicarlo. Para mí eso fue una locura.
Yo voy a hacer un cuento aquí que nunca he hecho. La primera convención del Partido Popular de Yossi presidente, que eso fue 2018, si no me equivoco. Héctor Ferrer acaba de morir. Héctor Ferrer murió, creo que a principios de octubre, y esa convención fue después de Thanksgiving, noviembre de 2018. Eso fue por ahí. Esa convención tuvo el primer foro de los candidatos, en ese momento, los precandidatos a la gobernación, y estaba todo el mundo, incluyó pues, hasta José Santiago, y Zaragoza, que esa fue la famosa foto de Zaragoza con el cuello por fuera, con la foto setentosa de Zaragoza, fue en esa convención. Esa convención, que también la de triste recordación por el mensaje de despedida de Brenda López de Rara, tuvo este foro, y mano, ese foro, primero que fue súper cordial, pero se llenó, y de esa convención salimos con mucha energía, aunque hubiera primaria, etc. Y yo le escribí a Yossi un mensaje de texto que decía, wow, Yossi, esto estuvo brutal, la energía que generó el foro, deberíamos hacer esto 4 o 5 veces el año que viene, no 4 o 5 convenciones, pero crear pues el foro de los candidatos con los servidores públicos, y crear ese buzz alrededor. Y él me contestó, diablo, pero hacer eso 4 o 5 veces el año que viene está difícil. Y ahí yo me quedé como que, pero ¿por qué está difícil? O sea, tienes un año entero para hacerlo. Y en general yo creo que fue un poquito esa la actitud de un laissez-faire, un ya ganamos, no puede haber un gobierno peor que el PNP de este gobierno.
Sí, la crisis está invicta.
Y dale
la mentalidad a todo el mundo, ¿te acuerdas? Yo estaba allí también, todo el mundo lo decía. Vamos a ganar anyway, ¿para qué nos compremos la cabeza? Ningún gobierno ha sido gerente. ¿Para qué vamos a estar sacando unos muchachis? ¿Para nos arriesgamos a que haya división? Ese es el fetiche del Partido Popular con evitar las primarias y las divisiones y las peleas. Para mí es difícil de explicar. Creo que la explicación tiene que ver algo con el trauma de la presidenta Sánchez Vilella y Muñoz Marín. Pero pero hay un como una cosa de que los populares no pueden tener, no puede haber comentarios sobre lo que digan los otros, y hay como que este tiquismiqui de que, y el PNP se despedaza, y cada vez que el PNP tiene una primaria, gana. Y entonces, con primaria sangrienta. O sea, Fortuño le dijo cáncer a José Yo. O sea, no olvidemos eso. Uh-huh. Ganó todos los pueblos. O sea, cogió a Dios y le dio una pelea apoteósica. Uh-huh. Pero a Fortuño le dijo cáncer a José Yo. Uh-huh. ¿Sabes? en el 2016, Hickey, Pierluisi le dijo a Hickey hasta que fue muerto. En el 2020, tú sabes, mejor ni hablarlo de lo sangrienta que fue esa primaria. Uh-huh, uh-huh. Así que yo creo que el Partido Popular, por evitar la confrontación y decir, estamos ganos, dame no arriesgarme, la dejó pasar. Y entonces el efecto fue que en vez de ser como en el 2011, que el Partido Popular con Alejandro y Héctor era machaca que machaca con el PNP, nosotros dijimos, estamos ganos, pues que se maten entre ellos.
Es verdad. De hecho, esa campaña de 2012 de la que yo fui parte, nosotros estuvimos año y medio que se hacían 3 conferencias a la semana. Bueno, llegó el punto, porque yo me acuerdo de ese clipping, yo lo tenía pegado en mi cubículo en el cuarto piso. Hicimos una conferencia de prensa así como un 21 de diciembre del 2019, del 2011, contra Fortuño, y le preguntaron en la aparición pública, y él dijo, ay, pero cójanse un break si estamos en Navidad, esta gente no se coge un break, y nosotros pegamos ese clipping en la pared, y no, eso no ocurrió aquí. Y de hecho, yo pensaba que la primaria, en parte, iba a ser un showcase para qué candidato fiscalizaba más. Yo dije, ahora ellos van a competir no solo uno contra el otro. Una de las maneras de competir y que los populares te cojan cariño y voten por ti es tú convertirte en el fiscalizador o la fiscalizadora número uno del gobierno. Y no pasó. Porque la primaria, yo sé que le cayó el COVID entre medio y etcétera, y calentó un poquito, pero la primaria también fue sosa e insípida, y ninguno de los 3 candidatos presentaron grandes propuestas ni grandes planes, un carajo, y ahí sí tuvieron tiempo, porque esa primaria duró año y medio.
Sí, eso es cierto. Y creo que ellos mismos ahora, si les preguntan, te dirían que fue así. Y yo me acuerdo, yo vi, no odio hacer estas cosas, pero Nate Silver tenía una gráfica que estaba tratando de ver que cuán posible es que un candidato gane de acuerdo a cómo están las encuestas, ¿no? Y tome en cuenta el recognition factor. Cuando tú veías las encuestas de Charlie contra Eduardo, eso era 50-50. O sea, Eduardo se sobreconfió, creo, en la primaria, uh-huh, y eso le costó.
Bendito Dylan. Bendito.
No, no es Dylan.
Ah, es el tuyo, Balbino.
Es mío.
No es Dylan.
Está bien. Quería salir.
Mira, pues es interesante eso. La primaria, para mí, creo que tuvo el efecto, irónicamente, de que los populares como que la cogieron suave y se enfocaron mucho en la organización, diferente a la campaña de Charlie, tengo que decirlo, se enfocó mucho en la organización política y no tanto en la comunicación de un mensaje. Y el mensaje llegó tarde.
Pero ¿hubo organización política?
No, la campaña, obviamente, la campaña de Charlie estaba mucho más organizada que la de Eduardo y que la de Julián.
O sea, Charlie da una pela y él gana por muchos factores, pero exacto, sin duda en organización política dio una pela. O sea, Eduardo no tenía funcionarios un montón de pueblos el día de la primera primaria.
Eso lo recuerdo.
Bueno, pero si hubo gente de San Juan, amigos nuestros, que estaban de funcionarios en Humacao.
Mi hermano y mi esposa fueron funcionarios en Humacao. Imagínate. Y yo no fui porque tenía que hacer radio, pero hubiera ido también.
No, si tu hermano manda una foto de Guchar que está, no es en el de diálogo, por si acaso. Vaya atención.
Oye, me olvidó también cayó en la redada de ese chat de diálogo, de verdad. Qué injusticia.
Pero en diálogo popular ustedes estaban peleando también. Ustedes
peleamos par de veces en ese chat. Peleamos par de veces.
Lo de Lara, sí. Pero anyway, el punto es que el Partido Popular creo que se enfocó, y Charlie sobre todo se enfocó mucho en eso, y yo creo que no hubo un momento que él tuviera el break de sentarse y decir, ok, ¿qué vamos a hacer? Creo que nadie pensaba que la victoria iba a ser tan contundente.
También.
Y eso también creó otra dinámica donde dijeron, pues, hubo gente que dijo, pues mira, no busquemos a nadie, que tú sabes, que se queden divididos, se queden peleados.
Eso pasó.
Y eso pasó, y eso tuvo un efecto, y cuando tú pierdes por tan poquito, pues tú sabes, a veces eso tiene su efecto. Y yo creo también que parte del efecto fue que en la mente de la gente que votó por Eduardo se quedó el mote de que Charlie era conservador. Claro, yo estoy seguro que Charlie es menos conservador que Pierluisi, pero se quedó ese mote y nunca hubo como una forma de...
Él no hizo nada también para quitárselo.
No, exacto.
Y yo no hablé con esto del, de este, yo no hablé con él en privado. De hecho, yo creo que no hablaba en privado con él este año, pero gente que hablaba en privado con él del tema de las cosas liberales, él en privado mostraba resistencia, tú sabes. Y te decía cosas como, estamos ante una fuerza que es muy militante, que es avasalladora, y que contra esa fuerza, en vez de luchar, debemos tratar de traerlos al ruedo. Y oye, él los trajo al ruedo en la primaria. En la primaria le funcionó. Sí. O sea, yo criticar la decisión ahora de tratar de abrazar a unos sectores conservadores no tradicionalmente popular, pues es fácil, pero la realidad es que le funcionó en la primaria.
¿Y por qué no le funcionó en la general?
Bueno, porque yo creo que si a ti te motiva, exactamente, si a ti te motivan esos temas, pues ¿para qué vas a votar por el facsímil racional si tienes a Proyecto Dignidad?
Y además de que también, no olvides, que el electorado mayor, que suele ser de mucho peso electoral en Puerto Rico, no tuvo, y yo estoy seguro, ¿verdad?, a base de las encuestas y a base de lo que he visto por ahí, de los resultados de la elección, y estoy seguro que este va a ser el electorado más joven en mucho tiempo.
Sí.
Eso tiene el efecto de que los viejitos que quizás estaban como que iban a votar por Charlie, de repente no estaban porque no salieron a votar. Y entonces los jóvenes, que son los más liberales y son los menos partidistas, sí salieron a votar porque pensaban que tenían la oportunidad de ganar. Y lo de la oportunidad de ganar, te voy a decir de dónde viene. Yo tengo una prima, yo creo que escucho este podcast, que ella tiene un doctorado, su pareja tiene un doctorado, educada, yo tengo 30, ella tiene 32, 33. En el mundo de ella, no hay nadie con Charlie ni con Pierluisi.
Correcto.
Sí.
¿Sabes? Cero personas.
En San Juan, educada, hay cero personas ni con Charlie ni con Pierluisi. En la mente de esta persona, de mi prima y de mucha gente que hay por ahí como ella, que sea a menor escala, pero las hay, ¿quién está con Charlie? Eso de que el Pierluisi va a ganar es imposible, va a ganar Lugaro, va a ganar Dalmau, en su pequeño mundo.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Yo me sorprendí bastante en ese markup al final, cuando yo veía gente a través de las redes sociales, PhDs, gente sofisticada, ¿no? O que uno puede pensar que es sofisticada, replicando discursos de Victoria Ciudadana sin cuestionar, sin más. O sea, como que Natal va a ganar, porque San Juan.
Sí.
Tú decías, pero ¿de dónde ustedes están? ¿De dónde ustedes están sacando esto? O sea, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la estructura? ¿Dónde está el mensaje?
Pero es que ponte a pensar, de una persona de menos de 40 años en San Juan, las probabilidades de que voto por Natal son absurdamente altas. Porque yo sé de colegios de viejitos, y yo sé que, por ejemplo, tu hermano estaba en esa, yo también los vi, que ni una persona votaba por Natal. Ni uno.
Sí, correcto. Pero, o sea, yo tengo una, esto es anecdótico, pero mi colegio, que es acá en el barrio Tortugo en San Juan, que es una zona clase media baja, hay una urbanización clase media y una zona rural de San Juan clase baja, pues el tema era las camisas negras. Y en la fila, que fue una fila de hora y media, pues habían sus 5, 6, 7 camisas negras. Uh-huh. Mi socia vota en San Agustín, en Puerto Tierra. Y ella me llamó, me escribió a las 9:30 de la mañana. Estoy rodeada de un mar de camisas negras. Sí. Y claro, tiene todo el sentido. En Puerto Tierra está votando gente del viejo San Juan, de esa zona por allá. Más
esa unidad, Luis, era la unidad más popular de Puerto Rico en un momento.
Ah, lo sé.
Y de repente ver eso, pues, tú sabes.
Oye, no solo eso, que la... O sea, por ejemplo, Chira votó en el colegio donde votó Lugaro, allá en Viejo San Juan, donde ellos votaron. Y ella estuvo en la fila temprano y me decía que escuchaba de la gente, esto es anecdótico, pero que escuchaba de los viejitos. Un colegio allá arriba en Viejo San Juan, o sea, que escuchaba de los viejitos que... iban a votar por Manuel. O sea, como que sí, había...
Pero esos viejitos son para el viejo San Juan, es una unidad
por eso,
no representativa de Puerto Rico.
Sí, y entonces ella me decía como que yo llego a casa y me decía, contra, no sé qué está pasando, pero escuché mucha gente votando por Manuel.
O sea, pero fíjate y ahí es donde yo voy, que Manuel no, realmente no es por minimizarlo. Al contrario, creo que hizo lo que tenía que hacer. Yo creo que el gran error de Manuel, primero que no hizo campaña en televisión para nada. Exacto. Si hubiese hecho campaña, ganaba. O sea, Manuel, la campaña de Manuel fue
100%.
Inexistente.
con medio ¿cómo? Millón de pesos sería alcalde hoy.
Con 50 mil pesos.
Es verdad. Tú tienes razón.
Sí, sí,
es verdad.
Porque hubiese comunicado su mensaje.
Sí, la pauta estaba barata. La pauta estaba barata. Podía correr. Barata,
y con medio millón de followers en Facebook es un crimen no haber levantado esa cantidad de dinero. Sí, es un, es un delito.
Pero él, pues, ustedes saben. Entonces, o sea, es fácil hablar, pero el trabajo duro se le complica a los muchachos. Entonces, el otro problema que tuvo es, el otro issue que hay es que en San Juan pasó lo que no pasó en más ningún otro sitio. En San Juan los dos partidos principales colapsaron y los dos partidos principales le fallaron a la gente. El gobierno PNP para la gobernación, pero Yulín para la alcaldía. O sea, Yulín en San Juan, pues tú sabes, nadie la quiere, la verdad. Uh-huh, uh-huh. Y entonces el nivel de impopularidad de Yulín en San Juan no lo tiene ningún alcalde en ningún sitio sobre la faz de la tierra.
Mallita, quizás.
Quizás Mallita.
Y Galluya.
Pero Galluya perdió por otras razones.
¿No? Sí, lo que pasa es que ni Galluya ni Mallita buscaron el spotlight nacional e internacional en el caso de como dice Yulín.
Y entonces, ¿qué pasa? Que en San Juan, que hay un electorado por su naturaleza más de izquierda, más liberal, siempre lo ha sido, de repente tiene estos dos partidos principales colapsados con unos candidatos que realmente ninguno levantaba muchas pasiones. Y Manuel logró recoger toda esa gente que estaba suelta. Y si tú sumas el voto de Lugar y Dalmau en San Juan, es el mismo voto de Manuel. Uh-huh, uh-huh. O sea, que él no fue que él hizo algo particularmente de él, sino que en el caso de él, el PIB, no tuvo el candidato del PIB, que es Adrián, pues bendito, Adrián yo creo que ni fue el mismo voto. Y entonces, pues, pasó eso. Si Adrián no cogía, ganaba Manuel.
De acuerdo. Y quiero volver a lo que dijiste ahorita. Quiero volver a lo que dijiste ahorita, que no se ha analizado mucho, pero lo de los viejos que no votaron. O sea, aquí Manuel Álvarez Rivera, que estuvo en uno de estos postmortem hace más de un mes, el de eleccionespuertorico.org, él me sacó los números y él básicamente me dice que si no fuera por el voto adelantado, la abstención en 60 plus puede haber rondado casi la mitad del electorado 60 plus.
Wow.
O sea, que básicamente me dice, los viejos que votaron por voto adelantado. Uh-huh. O sea, el día de las elecciones quizás te llegó el 10, el 15, el 20% del tráfico que se espera de personas de esas edades.
Que usualmente los viejos son los más que votan, ¿no?
Correcto. Y entonces ahí hay otra debilidad de Charlie Delgado que le costó caro, que pues el trabajo no se hizo con el voto adelantado, punto. El equipo electoral se durmió.
Pero yo no culpo al equipo electoral, porque siempre el equipo electoral no es el que va
a obtener. Eso es culpa del presidente de la campaña de la gobernación, no, eso no es culpa más nadie.
Pero tengo que hacer algo aquí, lo tengo que decir, y yo creo que se ha perdido este punto en la discusión general. Me explico. Si tú me levantas a mí el 1 de enero del 2018, a las 12 de la noche, y me dices, Balbino, es el día de las elecciones, ganamos Arecibo, ganamos Ponce,
increíble,
perdimos Moca por 500 votos, ganamos Aguadilla, ganamos Isabela por 5.000 votos. Yo hago así, yo digo, ¿qué? Pues bajimos. Tú sabes, en la matemática tradicional del electoral de Puerto Rico, ese resultado electoral es un resultado de la pela más grande de Sila contra Pesquera. Pero ¿qué pasó? La gente habla mucho del colapso del voto en San Juan, pero no hablan del colapso del voto en el distrito de Humacao y en el distrito de Carolina. Eso me dice a mí que Luis ganó el distrito de Humacao, que el Partido Popular nunca no lo pierde hace 25 o 30 años. Uh-huh. ¿Qué me dice eso a mí? Me dice que no fue simplemente un fallo del equipo electoral, fue un fallo de muchos alcaldes que se confiaron.
Cierto.
Dijeron, yo siempre estoy gano, y el trabajo usual que hacían no lo hicieron.
Oye, eso
es cierto.
Me parece que el más representativo de esas cosas me da la impresión que es Cagua.
No sé. Y Yohomán. Nunca en la vida nadie pensó que Yohomán iba a perder.
Y Humacao.
Se le quedaron. Humacao se perdió. Pero Humacao se perdió porque la gente no deja que otra vez el fetiche antiprimaria. Si a la gente en Nardel lo hubiesen dejado participar, ese alcalde ganaba. Pero
sí, porque Nardel perdía la primaria y se acabó. Y le dieron su break.
Exacto, y perdía la primaria de seguro con la pena que dio este muchacho. Pero anyway, tienes un Caguas que gana por 500 votos, Charlie. Tienes un Humacao, tienes un San Lorenzo, tienes el mismo Papo que no ganó por el margen usual. Pierdes Patilla, pierdes Maunabo, que es un pueblo que no se pierde hace un montón de años. Entonces en el suroeste pasó algo similar. Pierdes San Germán, pierdes Laja, pierdes Cabo Rojo, pero casi pierdes Mayagüez. Entonces, ¿qué pasó? Hubo los bastiones de los dos partidos, se hicieron salir agua en los dos partidos. con algunas excepciones.
Menos, obviamente, Bayamón.
Menos Bayamón.
Menos ciudad Bayamón, todo. Distrito Bayamón, hay cosas interesantes pasando, pero exacto. Ciudad Bayamón, pues no.
O sea, lo que te quiero decir es que la estructura política que los alcaldes sacan a votar usualmente no estuvo en ninguno de los dos bandos. Y como el Partido Popular tenía más alcaldía, el quien más daño le hizo fue el Partido Popular. O sea, es lo que te digo, la matemática electoral es una elección normal. Yo estoy seguro que Charlie hubiese ganado, obviamente.
Mira,
no fue una elección normal, así que pues, ¿qué te puedo decir?
Yo creo que es buen momento para tomar una pausa. Entonces, pausa, cuando regresemos, quiero hablar de cómo es que se gana la legislatura y se pierde la alcaldía. Y que vemos para no solo este cuatrenio, sino para el futuro, ¿verdad? Mi última pregunta aquí en el rundown para Balbino es si el PPD llegará a sus 100 años, que los cumple en el 2038.
¿Y quién es el futuro?
Pues
¿quién es el futuro? Vamos a hacer la pausa.
Culminado el 2020, que el 2021 no comience con mal internet. Recuerda que Aeronet, la compañía puertorriqueña que te ofrece el mejor y más confiable internet de Puerto Rico, tiene planes para todas tus necesidades, ya sean residenciales o comerciales. Aeronet tiene el internet que tú necesitas para que tu negocio corra a las millas y nunca se caiga. No confíes en los que tanto te han fallado. No te conformes si te transfirieron a una de esas compañías. Llama ahora a Aeronet 273-4143, 787-273-4143. Visítalos en su página de internet aeronetpr.com y conoce sus ofertas. Gracias, Aeronet, auspiciadores de Puestos para el Problema.
Amigos, regresamos. Continuamos en este postmortem Popuquit de la pava. Arde la pava. En esta coyuntura pues eleccionar, estamos con el señor Genio. Ya no le puedo decir niño porque ya no es niño, es señor.
Ya es, sí, ya es joven adulto. Ya mismo va a ser, ya es, él es joven adulto Genio sin duda ya, pero pronto será ex joven adulto Genio.
Por eso.
Por eso.
De aquí para abajo, todo cuesta abajo, brother.
Estamos con Luis Balvin.
¿Cuándo es que se vence lo de joven empresario? ¿Cuándo es que se acaba? Ya eso se acabó, ¿verdad? Ya eso...
Pete, yo nunca quise meterme en eso, porque como yo estuve en el equipo que redactó esa ley.
Ah, muy bien, muy bien.
Pues yo, éticamente, no.
Muy bien, eso está muy bien. Eso habla muy bien de usted.
Hasta los 35.
Hasta los 35, qué cojones, hermano. ¿Cuánto dinero? Bueno, nada, no importa. Seguimos. Seguimos.
Sí.
Ok, Luis Balbino. Se gana la legislatura. De hecho, aunque se gana por el margen mínimo, estamos grabando a las 8:19 de la noche. La información que tengo hoy, 30 de diciembre, es que yo sí oficialmente va a entrar, ya entró y que lo van a anunciar en las próximas horas.
Por eso lleva diciendo que...
Ya
contaron todos los votos.
Ya contaron todos.
O sea que se quedó Riquelme.
Se colgó Riquelme, sí.
Wow. Va a haber ese cuento entre Carmelo y Henry Newman ahora.
No, Henry Newman no toma Rivera Chazo, dice.
No, Carmelo no se toma a Tommy. Y se fue para portavoz alterno.
Okay.
Y Newman cogió para portavoz alterno y perdió.
Ok. Bueno, anyway. Entonces, de hecho, muchos de los pronósticos decían que para los populares lo más difícil de ganar era la Cámara, y fue lo primero que ganaron.
Exacto.
¿Cómo se logra eso? Y de hecho, o sea, el PNP, el único gobierno compartido que le tocó al PNP fue en el 80, ¿verdad? Con Romero. O sea, el PNP siendo PNP gobernador. Y el primero de Ferré, claro. Ferré y Romero. Exacto. ¿Cómo pasó eso?
Fácil, caramba, me dejaste tan fácil para el final. No puede ser.
Dime.
Sencillo. Una razón principal es que ese cuento de que la legislatura era más difícil que la gobernación no es cierto. Yo sabía desde el primer día, de hecho tengo una presentación del 2017 que yo hice, que se llamaba La Cámara es Ganable, donde yo explicaba básicamente por qué era ganable, porque históricamente los partidos que van para la reelección pierden la legislatura antes que la gobernación. Sí, ya le pasó cuando perdió. El mismo Alejandro, la papeleta legislativa, la gente olvida. Alejandro gana por 10.000 votos, pero la papeleta legislativa se gana por 30, 40.000 votos en la elección del 2012.
Bueno, hubo ley de minoría en el Senado, ¿verdad?
No, casi. Okay. En el 80, la misma historia. O sea, usualmente cuando un gobierno entra, va a la reelección, lo primero que pierde es la legislatura. O sea, nunca ha habido que mantenga la legislatura y gane la gobernación, simplemente porque la dinámica es que la legislatura siempre es impopular. Uh-huh. Eso es, en todos los países pasa. Uh-huh. ¿Qué pasa? Ese es un factor. Segundo factor, desde muy rápido en la campaña, desde tiempos de Héctor Fejel, de hecho, nosotros identificamos el distrito de Arecibo como el distrito sorpresa de las elecciones. Había un problema del PNP en Arecibo tan y tan grave que Ricky perdía primarias contra Tommy en el distrito de Arecibo. Fuera no, bajía fuera, pero en el distrito de Arecibo perdía.
Wow.
Había un problema en Arecibo y yo decía, caramba, pero es que esto, eso puede ser mejor estadístico. Yo no me creo los crosstabs de las encuestas distritales. De hecho, creo que creérselo fue lo que pensó que Eduardo, hizo pensar a Eduardo que podía ganar la primaria, porque el crosstab de Humacao, ¿te acuerdas? Que él decía, mira, era fuerte Humacao.
Yo ajá.
Pero no fue. Porque esos crosstabs tienen mucho más endejo, pero cuando tú ves ya 10 encuestas que dicen lo mismo,
su encuesta que le llegó, pues entonces, su encuesta que le llegó 6 días antes de la primaria.
Qué bonito.
Una encuesta bien útil. Bien útil qué que bonito, te llegue. Bonito, tienes tiempo como loco para pa cambiar y eso.
Tremendo chavo, exacto. Tremendo uso. Sí,
tremendo.
Pues qué pasa, que yo te puedo decir a ti que el problema grande, eso de Arecibo lo observamos de temprano. Y pues Dalmau, si te fijas, cuando hace su campaña, Dalmau no gastó muchos chavos en el distrito de Bayamón o el de San Juan, pero la pauta que él metió en televisión, que creo que fue lo que ganó el Senado. José Luis Dalmau metió decenas de millones de dólares haciendo campaña para los legisladores de distrito en televisión, que eso no es fácil y que fue una cosa targeted. José Luis le metió chavos a Arecibo y le metió chavos y no le metió chavos a Bayamón ni a San Juan. Y si te fijas, la clave fue de esta elección, la victoria del Senado se da en el distrito de Arecibo.
Correcto.
Y nunca dio por sentado el distrito de Humacao, que otra gente daba por sentado, José Luis, con su astucia de, ¿verdad?, de ser de allí. Uh-huh. Y el Senado se gana porque nosotros significando el Partido Popular, la jugó mejor que el PNP. En términos de la campaña, Tommy no hizo campaña por los senadores PNP, hizo campaña para él porque Pierluisi lo quería colgar.
Digo, y también poner a Tommy al lado de un candidato al Senado PNP, lo que hacía era restarle votos.
Pero o igual, sea, pudo haber puesto un anuncio de los logros.
Sí,
los
sí, sin sí, sí, salir él, claro.
Pero como lo querían colgar, pues él dijo, yo no
voy a... Yo tengo la teoría, pero... Que Proyecto de Dignidad también le costó mucho voto al PNP en la legislatura, sobre todo en ese distrito de Arecibo. Si no me equivoco, sí. César Vázquez quedó tercero en 7 pueblos en Puerto Rico y 5 son el distrito de Arecibo.
Y hay otro factor también que no podemos ignorar, y es que la distribución del voto de Dalmau y Lugaro, y por consiguiente de sus electores de la legislativa, estaba hiperconcentrado en lugares ineficientes. Entiéndase, San Juan y Bayamón. Una proporción enorme de sus votos estaban en San Juan y Bayamón. ¿Qué pasa? Que aunque el Partido Popular saca como 10.000 votos menos que el PNP en la papeleta legislativa, sus votos estaban mejor distribuidos. Porque fue más fuerte en la juralía. Y eso pasaba. De hecho, las veces que el Partido Popular ganó la legislatura con Fejé y con Homero, fue porque aunque sacaba menos votos, San Juan era el corazón del joyo del PNP. Sí, el PNP era una pera en el distrito de San Juan. Pero cuando salía de San Juan, el voto de ellos colapsaba. Y eso fue lo que pasó en esta elección. El PNP gana por San Juan, pero pues San Juan es un distrito. O sea, Henry Newman puede ganar por 20.000 votos. Pero, ajá.
Son dos senadores nada más.
Son dos senadores. Y en Arecibo, Juven Soto gana por 200 y pues es igual de senador. O sea, es que ahí ese yo creo que es el factor principal.
Y te confieso, yo no veía Arecibo, pero José Luis Dalmau lo decía.
Él decía,
ver en Arecibo, ver en el Senado Arecibo. Los populares no ganaban el Senado Arecibo desde el 2000. O sea, no se ganó en el 2004 ni se ganó en el 2012.
Por eso yo digo que nosotros simplemente outplayed them. Y en la Cámara, pues pasó algo, que hubo mucho voto por candidatura y hubo mucho legislador PNP en la Cámara. Porque en el Senado, fíjate, aunque hubo críticas, la delegación del Senado del PNP, tú sabes, pues más o menos estuvo estable. Pero la delegación de la Cámara, tú sabes, las que estaban a medio caucus.
No, la Cámara fue un bochorno nacional.
Y entonces, pues, tenía legisladores incumbentes específicos, por ejemplo, Joan Hernández y Elde, porque le cayeron encima prácticamente y lo encontraron. Tuvo un lío ahí fuerte la última semana, que probablemente le costó la elección.
Y también Joan, la información que yo tengo, digo, además que Orlando es un candidato de 7 pares, o sea, Orlando es un excelente candidato y va a ser un excelente legislador, pero Joan, yo creo que también tuvo un poquito de operación cuchilleo en Orocovis.
Sí.
Ah, bueno, eso me pasó.
El alcalde, sí. el alcalde movió. No necesariamente movió, pero dijo: no voten por él.
Eso le dicen benign neglect, le dicen los gringos.
Sí, y tú sabes que en ese pueblo, en Orocovi, eso allí, eso es casi un culto, y ese alcalde es plenipotenciario. Exacto. Y pues si la orden bajó, esa información nos la dio un patroncito que es de la zona. Sí. Y que nos dijo: analicen bien las actas para que vean que los votos se comportaron.
Se quedó corto.
En Orocovi, porque obviamente, pues Barranquita, él es de Barranquita, Coamo, pues coño, qué carajo, Villalba también es popular. Orocovi es el boquete, es el hoyo negro de ese distrito para los populares, y así que interesante eso. Tío, y te voy a decir algo, porque yo fui parte de esa campaña. Tatito también metió el dinero como lo tenía que meter, gastamos como teníamos que gastar y reclutó los candidatos que tenía que reclutar, tú sabes. Que eso se hizo el trabajo.
Sí, no, yo creo que los candidatos legislativos populares hicieron un trabajo bueno. Creo que donde quizás fallamos, y digo quizás, fue en que no se hizo suficiente trabajo para identificar los escaños que podíamos ganar. Y, por ejemplo, nos quedamos cortos por un pelito en el 4, nos quedamos cortos en el distrito de Aguadilla y Moca. Suena loco, pero si Armando Franco hubiera sido el candidato, quizás le ganaba a Wilson Román. O sea, hubo dos o tres cositas que probablemente nos costaron escaños. Cristian Rodríguez debió haber ganado en Carolina, ¿verdad? Pero yo por los números en Carolina, que no fueron los que esperaban. Pero se hizo un trabajo... Y observa, y eso vuelve a mi
Cristian
punto
de vista. Cristian es el caretón, ¿verdad? Luis. Sí, ese es.
Cristian, sí, tú. Nuestro favorito.
Pues, ¿qué pasa? Que el Partido Popular tuvo un problema de alcaldes movilizando, y tú lo ves en los bastiones tradicionales de los dos partidos, pues fallaron. Y eso tuvo un efecto en la carrera legislativa, porque el PNP, como tú dices, tiene unos cuantos pueblos que son boquetes para los populares, nivel Dios. Y no se materializaron. O sea, ¿cómo tú me explicas a mí que Pierluisi gana y Moca lo gana por 500 votos? O sea, ganar Moca por 500 votos es casi... ¿Tú sabes? Eso es casi...
Sí.
No hay forma que un Partido Popular pierda las elecciones perdiendo Moca por 500. Pero, ahí para ver. Esa hay forma.
Sí, de verdad que es un resultado súper, súper loco. Y oye, y otra cosa interesante... Que es que también, digo, aquí no afectó a los populares Victoria Ciudadana en la legislatura como se pensaba, pero sí Victoria Ciudadana votaron una sola cruz bajo la V en las tres papeletas. Que sí, eso,
a diferencia del PIB.
A diferencia del PIB, exacto. Eso no se esperaba.
Bueno, pero esto va a ser algo que sí nadie esperaba, y yo creo que es algo que lo que va a hacer que miremos para atrás y pensemos que este resultado es extremadamente atípico. Va a ser esto que les voy a decir. Yo creo que él me va a creer. Los populares, en el sí y el no, el PNP votó casi unánime por el sí. El Partido Popular votaron como 85% por el no. O sea que los dos partidos principales votaron por las alternativas que sus partidos impulsaron. Pero los electores de Dalmau y los de Lúgaro, los dos, casi la mitad votó sí.
Yo lo creo. Es que los números, es la única manera de tú sacar 52% el sí y que el, o sea, yo creo que el PNP es Jennifer González. Yo creo que el 40% de Jennifer es básicamente el PNP y pues un poquito más de votos que ella ha cogido de populares molestos con Aníbal y otra gente. Pero el 52% de la estadía solamente lo explicas con eso, que la mitad de los de Lugar y los de Dalmau votaron por el sí.
Y eso crea unos problemas porque ideológicos, ¿verdad? Eso dice dos cosas. Primero, que los jóvenes no están tan enfocados en el tema del estatus como las personas de 40 plus.
Cierto.
Obviamente, y esa 40 plus coincide con el comienzo de la crisis económica que vivimos. O sea, la crisis es bajo el ELA, pero la gente dice, oye, pero ¿de qué me sirve que me prometan la estadidad si no tengo trabajo? Esa es una. Y la otra, creo que eso va a crear unas tensiones brutales en el liderato de los partidos del PIB y de Victoria Ciudadana. En los dos.
Particularmente en Victoria Ciudadana, creo.
No, en el PIB va a ser más fuerte. Porque ahora Dalmau queda vindicado que su estrategia de no hablar del estatus le salió bien. Pero claro. Es el Partido Independentista puertorriqueño.
Eso lo hablamos aquí en el podcast, Jonathan, que yo te decía que yo estaba seguro, y todavía nadie me lo ha dicho, que esa expresión que hizo Dalmau de que votar por el PIB no es votar por la independencia había causado roncha en la vieja guardia de ese partido. Estoy seguro que hay gente dentro del PIB molesto todavía con Juan Dalmau por eso.
De hecho, le causó, o sea, hay evidencia de que eso causó roncha, porque luego que él hace esa expresión, que eso fue una entrevista en El Vocero, viene el debate en esos días y él hace como un backtracking en el debate un poco. Sí, él trata como que volver. Él no, en vez de double down en lo que él dijo en la entrevista del vocero, que lo hablamos aquí, él como que jugó, fildió para atrás y qué sé yo, y me dio la impresión de que sintió el calentón ese día.
Claro, o esa semana. Pues claro, pues, ¿sabes? Tienes a María de Lourdes Santiago que tratándose con Maduro y con Fidel Castro y con Hugo Chávez, y tienes a Juan Dalmau que, tú sabes, es como que, tenemos que sacar el voto, tú no ayudas. O sea, yo creo que ahí hay una tensión. Obviamente ellos no van a dividirse por esto, porque al final son independentistas todos. Pero creo que eso va a hacer que los legisladores del PIB sean un poquito más atrevidos con el tema del estatus. Y yo creo que el mismo Dalmau se ha insertado en el tema del estatus y se puede tropezar ahí fácilmente. En cuanto a Victoria Ciudadana, es peor, porque las voces de ellos que tienen plataforma son personas del PPT o del MUS. Y entonces, esas personas no necesariamente comparten la estrategia del liderato siendo Lugar y Natal, sobre todo Lugar, o de apelar al voto estadista también. O sea, es que hay unas tensiones, obviamente no estoy diciendo que eso va a causar su colapso, pero sí hay unas tensiones en ese universo que van a ser difíciles de conciliar, creo yo. Y que obviamente dejan la alternativa para que se mantenga volátil el resultado electoral en los próximos años.
Bueno, entonces hablemos un poquito del 2024.
El PDP.
Pues, no sé. O sea.
Jesús Manuel.
Hay que contar con Jesús Manuel Ortiz, sin duda.
Héctor Junior.
No sé si Héctor Junior va a depender, obviamente, de su cuatrenio. No tiene la edad. De hecho, Pablo José, entiendo que tampoco no tiene la edad. Pablo José no tiene los 35.
Pablo es más joven que yo.
Exacto.
Pero Pablo, ¿ustedes creen que pueda entrar, o sea, en una coyuntura? No sé.
Pero es que no va a coger, si él coge para algo, no va a coger para gobernador a la primera. Vamos a
claro, claro.
Correcto. Y yo creo que Ricardo Rosselló cerró ese camino para cualquiera en el futuro.
Sí, yo creo que, por ejemplo, te das cuenta de Héctor Pejel, gana. La cantidad de votos más absurda que yo pensé jamás que podía ganar.
Y nos colgó dos candidatos para acumulación. Por el voto
yo no estoy de acuerdo con eso.
Bueno,
okay, no estoy de acuerdo con eso en lo absoluto. ¿Por qué? Porque entraron dos senadores populares también. Ahora yo sí están.
Bueno, that's true.
Ya. No puedes decir, el tipo cogió votos por candidatura y cogió votos mixtos como loco. Es más, te voy a decir más. La cantidad de votos mixtos de la papeleta en legislativa en el PNP y el PPD fue la misma. O sea, que no hay tampoco un movimiento de que, disproportionately la gente votó por el hijo de Héctor Pejel, porque el hijo. No. La gente que votó por Héctor son la gente de Dalmau, la gente de Lúgaro y sobre todo la gente PNP en molesto.
Cierto. Y también era sexy, era cool votar por candidatos de todos los partidos. Entonces, para alguien probablemente era fácil, pues si quiero votar por popular, pues dárselo al hijo de Héctor Ferrer era un voto fácil.
A mí me contó José, que tuvo varios PNP, que decían, yo voto a toda la palma, pero quiero votar por el PNP, porque eso es mucho bueno. Y eso de que colgó otros legisladores, eso yo creo que eso es una forma de excusar el hecho de que, y lo digo, ¿verdad?, con dolor, nuestros candidatos por acumulación, con la honrosa excepción de Luis Vega Ramos, que los que perdieron no hicieron gran cosa. La verdad. Tú no puedes pretender sacar menos votos que el PNP a nivel isla, ¿verdad? Porque la verdad es que el PNP sacó más votos en la legislativa, votos íntegros y votos mixtos. Y entonces pretender ganar entre los seis. O sea, 10.000 votos, por más que sea, perdiste. Y tiraste 6, los otros tiraron 6, pues perdiste. Lo que yo no estoy de acuerdo es que tiráramos 5, como alguna gente quería. Porque eso era aceptar que íbamos a perder. O sea, no podemos aceptar que íbamos a perder. Tenemos que tirar los 6, igual que el PNP. Pero bueno, entraron.
Pero en el 2004 no vamos a tirar los 6. Y el PNP tampoco. El PNP tampoco.
Yo tiraría lo mismo que el PNP tire.
Sí. Hay un game theory que hay que jugar. Bueno, volviendo aquí, pues obviamente hay que contar con Jesús Manuel. Algunos alcaldes jóvenes, el alcalde Villalba,
El alcalde Villalba.
Rosana Juan.
Cristian
tiene ángel y tiene potencial, pero tiene que concentrarse en ser alcalde de Aguada este cuatrenio.
No, no, pero el tío, el alcalde joven, para que no digan que yo dije que no hay alcaldes jóvenes populares, pero no sé, Cristian acaba de ganar, pero un buen, gran candidato. Yo
Orlando, equipo 303. Orlando, o sea, pues, mano, Orlando tiene 38 años, es abogado, tiene un perfil brutal, pero pues es un total desconocido a nivel nacional y, o sea, pudiera...
Total desconocido y no levanta, ¿verdad? Que yo sepa, no tiene la capacidad de levantar.
Levantar dinero y ese tipo. Pero sí, si quiere hacerlo, si quiere hacerlo, que me llame y nos tiramos de pecho. Entonces te iba a decir, y pues siempre está David Bernier ahí. Esa sombra está ahí, ese fantasma está ahí.
Ningún fantasma, ese es el hombre y debería cogerlo.
Sí. David no lo va a dejar correr, usted lo sabe, déjense de cosas.
Bueno, yo no sé, yo te digo una cosa y solamente voy a decir esto y no voy a, obviamente no, creo que no digo ninguna sorpresa. David Bernier cogió en el 2016 cuando el Partido Popular tenía ninguna posibilidad de ganar, ninguna, y él lo sabía. Dice, tipo, un tipo que se tira para coger ese muerto, no ha cogido, no es porque no quiera. Y cuando there's a will, there's a way, como dice lo crítico. Y pues no es sorpresa, hermano, yo... Sigo pensando que él hubiese ganado las elecciones, pero por una pela abrumadora.
En el 2020 da una
pela. Sí, da una pela.
Da una catimba.
Nada, yo creo que más que él como candidato, los populares tuvimos que aprender de la campaña que él hizo. No de la ejecución, sino de la visión. Obviamente esa visión no la hizo él solamente. Estaba los consultores políticos detrás. Pero el plan de él, desenfatizar el estatus, aunque seguimos siendo estado librista, apelar a muchos sectores, abrir las puertas, una posición moderada, centro izquierda, centro, ahí es donde está el futuro del Partido Popular. Y creo que más que él, tenemos que aprender de lo que él se presentó.
Bueno, sí, yo creo que tienes razón, pero creo que también parte de la novatada de hacerlo tan distinto, de hacer muchas cosas que quiso hacer de cantazo, desvirtuó todo ese mensaje. Al final se formó un amoboya que nadie entendió lo que estaba pasando.
No, al contrario, al final, ese es el problema. Nosotros estamos acostumbrados a ver la política desde el lado de adentro. Nosotros trabajamos la política, nos vivimos la política, estamos todo el día hablando con gente política, pero la gente de carne y hueso, lo que vio de ese último mes, y lo digo porque los Focus Group lo decían, era un tipo que estaba dejándolo todo en la calle, que estaba fajado, que estaba tratando de ponerle fin a la corrupción en el Partido Popular, que estaba tratando de traer un cambio de verdad, que todo el mundo se lo estaba haciendo imposible. Entonces, la ejecución no fue la mejor. No fue la mejor. De hecho, fue pésima. Esa campaña, desde el punto de vista de cómo comunicar el mensaje, fue pésima. Pero el mensaje que estaban llegando era el correcto. Y tenemos que aprender de eso, porque ese es el único tipo que ha podido un ambiente político malo. Y claro, la ha casi ganado. Y Aníbal en su momento, ¿verdad? En el 2004 también, que tenía dura.
Mira,
pero entonces, esa teoría de que la ejecución de la campaña de Bernier fue fatal. Eso es que...
Sí.
¿Cómo podemos tapar el cielo con la mano?
Mucho hemos hablado en este podcast, en su versión anterior, cuando era alcalde, de ese tema.
Era el mejor candidato con la peor campaña de la historia.
Exacto. Volviendo al 2024 y saliéndonos del Partido Popular en general. A mí me dijo Manuel Álvarez Rivera, volviendo a Manuel, que básicamente si tú tomas los resultados del 2020 a nivel nacional con los números de Dalmau y Lúgaro, a nivel nacional ocurrió lo que en el 2016 ya había ocurrido en San Juan, Guaynabo, en las unidades más urbanas de Puerto Rico, 3 unidades en Aguadilla, etcétera, donde tú sumabas a Lúgaro, Sidre y el PPT y sacaban 32, 33, 35, 38%. Eso pasó en 2016 en San Juan y ahora pasó a nivel isla. Y en San Juan, Manuel Natal casi gana, el Partido Popular quedó relevado a tercer lugar. Si seguimos esa progresión, veremos en el 2024 a nivel isla los resultados que vimos en San Juan en esta elección, y si eso es así, pues se acaba el Partido Popular, Balbino, o no.
Yo, el peor error que uno pueda cometer en la política es pensar que las tendencias no tienen fin. Okay. Yo me acuerdo una vez recordar a Rogelio Figueroa decir, en esta sacamos 2 y los coquís se multiplican y son 4, después 8 y siguen duplicándose. Y son después 16, yo que en mi mente pensando, 16 por 2 es 32, 32 por 2 es 64, y 64 por 2 es 128, el tipo va a sacar el 128% del voto si lo dejamos. O sea, uno no puede pensarle que esto nunca va a parar primero, porque ellos ya sacaron, como te dije ahorita, todos los votos por y pro con menos de 40 años que podían sacar. La gente de 40 o más sigue estando ahí. Es verdad que demográficamente se están muriendo. Pero siguen siendo el peso electoral más grande. Siguen siendo dos terceras partes del electorado. Y yo creo que ahí es donde está el reto de estas personas, y se les va a hacer difícil porque estos son partidos millennials. Tú sabes, estos son partidos que apelan a los chamacos como nosotros. Y para apelar a los chamacos como nosotros, tienes que asumir unas posturas, especialmente sociales, que no son las posturas que apelan a la gente de 40 plus. O sea, tú le das a mi mamá del aborto y tú sabes, le entra un... Oh, y mi mamá es una persona educada, ahora hablando como dice Lorenzo González.
Educada y sensata.
Que ser más liberales. No, y si hablas con mi abuela, pues tú sabes, mi abuela piensa que Obama es musulmán.
Sí, ¿sabes? Sí, sí. No, y Facebook se lo recuerda todos los días.
Exacto. Sí. Entonces, por eso te digo que uno pensarle que van a seguir creciendo, pues yo vine a darle uno, dos. Eso presupone que el Partido Popular no va a hacer nada para recuperar su base.
Claro.
Y entonces ahí yo creo que va el punto principal. Cuando preguntaba quién va a ser el candidato, pues yo creo que el candidato es el Partido Popular, y el Partido Popular tiene una oportunidad dorada siendo, teniendo control de la legislatura para establecer contrastes claros con el PNP en los issues. Más que los nombramientos, porque tú no puedes...
Sí, no es obstruir por obstruir, no es obstruir por obstruir.
Sí, no voy a confirmarle a nadie porque no me da la gana.
Claro,
no,
claro.
O tampoco es, ay, nombraste aquí un sándwich de jamón y queso, pues dame a confirmarlo, porque también Rivera Chávez hacía eso. Pero tiene que haber, es delicado. Pero en términos de policy, tiene que haber un contraste. Yo creo que un contraste muy importante en cuanto a la reducción de la influencia política en el gobierno. Creo que eso es algo que el Partido Popular puede aprobar legislación que podría, y ahora que tiene mayoría absoluta los dos cuerpos, que se la pondría difícil a Pedro Pierluisi para vetarla.
Cierto,
Eso es así. Cierto, tienes control absoluto y llevas del voto todos los partidos. Así que yo creo que la estrategia del Partido Popular debe ser cooptar las partes chéveres del mensaje de estos tipos. O sea, en la parte chévere del mensaje de Victoria Ciudadana es que vas a acabar con la corrupción y el nepotismo. Exacto. Pero la verdad, cuando tú rascas un poquito, triplicarle los impuestos a la farmacéutica, subir el IVA, subir este impuesto, subir el otro, para pagar programas socialistas que la gente no quiere. Entonces, cuando tú, aquí para Alejandro, para no sacar el gobierno, subió el IVA a 11% y casi lo crucifica. Así que yo creo que el Partido Popular tiene que cogerle las ideas que venden y demostrarle a la gente que las ideas que no venden son malas, y establecer esa posición de centro-centro-izquierda que es necesaria para que el partido hale votos. Eso es del lado de sumar. Y por el otro lado, tiene que continuar defendiendo el Estado Libre Asociado para no perder a los 40 plus que son populares y que votaron por Charlie. Ahí es donde está el juego. Como tú tienes a los populares estadolibristas tradicionales contentos, a la gente nueva. Porque si algo demostró esto es que la forma de crecer el Partido Popular no es abrazando la soberanía. Porque los votos que se nos fueron, 40% de los del Uribe no votaron por la estabilidad, así que por la soberanía no es. O sea, no, es ese tema de que la soberanía...
El mote de conservador a Charlie no es por el estatus.
Exacto.
No es por el estatus.
No es por el estatus.
Y de hecho, yo coincido plenamente contigo que estamos en una realidad política post-estatus. Que no es que el estatus deja de ser importante, pero no es el factor fundamental que determine por quién tú vas a votar.
Bueno, yo difiero, porque 70% de la gente que votó, 70% de la gente estadista votó por el Partido Estadista, Estado Librista votó por el Partido Estado Librista, Independentista votó por el Partido Independentista.
Sí, ok, pero esos son los votos ya en la alcancía, pero los votos que necesitas para ganar no los vas a traer.
Son dos cosas. Exacto, no puedes desatender a los que están en la alcancía ya.
Claro, claro.
Tienes que tenerlos ahí también. Y yo creo que eso es la forma de hacerlo sencilla. El Partido Popular tiene, y esto yo creo que es algo que les ha asignado a los populares, de asegurarse con que el proceso de estatus tenga el Estado Libre Asociado en la papeleta. Con eso tiene a los populares contentos. Ya, no tiene que hacer más nada. Y eso obviamente Pierluisi jamás va a firmar un proyecto que tenga el Estado Libre Asociado en la papeleta, ni el PIB tampoco, y ahí tiene un contraste. La gente quiere que le en la papeleta. La gente quiere que todo esté en la papeleta, porque los puertorriqueños creemos en la democracia. O sea que hay issues donde tú puedes conjugar una nueva mayoría, como diría Bernier, y existe, están los votos ahí, pero tiene que haber un plan y tiene que ejecutarse.
Mira, Balbino, no hay un plan. Una última, bueno, dos preguntas. Los alcaldes, el Partido Popular termina con 41 alcaldías, que son menos 7 de las que tenía. Pero al final del día, yo no tengo el número a la mano, pero los populares pierden como 10 alcaldías, lo que pasa es que los PNP también, y se dan cambios extraños, como esto de Aguadilla, lo ganan los populares por 40 votos, Humacao lo ganan los PNP por 400 votos, San Lorenzo cambia, Adjuntas cambia, Maricao cambia.
Aguada,
pero Aguada ha venido cambiando back and forth este siglo, ¿verdad? Varias veces. La pregunta es, ¿lo que hubo fue una ola antiincumbente o qué explica todos estos cambios tan drásticos en municipios que eran, sí, quizás no bastiones, pero eran inclinados fuertemente a un partido o al otro?
Pero volvamos a donde empezamos. Esto es una elección de cambio y el rol fundamental de Charlie y fue que hubo tanta cosa pasando a la misma vez que se perdió ese mensaje de que el cambio soy yo. Y en los municipios la gente quería un cambio también. Y si te fijas, las derrotas geográficamente están concentradas en las áreas donde fueron más fuertes los desastres naturales que vivimos.
Correcto. María y los terremotos pasaron. María y los terremotos pasaron factura y salieron.
Y ahí hubo un efecto fuerte, porque en Aguadilla, yo no atribuyo la victoria en Aguadilla, aunque sí Fernández hizo un buen trabajo, pero obviamente la victoria en Aguadilla se debe a la división de Fibela Vieja. O sea, correcto. Fibela Vieja dejó toda la agencia. O sea, no. Así. Que Jordán lo hizo cejado, sí, pero hubiese perdido por 2.000 votos. No,
eso está claro.
Arecibo y Ponce son el Arecibo en particular, y esto es algo que quizás habrá que evaluarse más a largo plazo. La razón por la cual Arecibo está tan mal, lo digo porque tengo familiares que tienen negocio allí. Arecibo está mal porque Arecibo en el 2000 empezó una serie de demandas de escriban político. De millones de dólares que desangraron las arcas municipales. Ese Arecibo lleva en quiebra 20 años. Eso no te sorprende, la gente le da un break a la Yuya, pero tú sabes, lleva muchos años de gobierno PNP.
Sí, sí.
Y en Ponce, pues la misma historia. O sea, Churumba, ¿verdad? Todo el mundo lo quería mucho, pero Churumba quebró a Ponce. O sea, no, tampoco nos llevamos en blanco. O sea, Churumba dejó a Ponce en quiebra. Y las acciones que tuvo que hacer Ico Sayas para enderezarlo le costaron al Partido Popular esa alcaldía, sin duda alguna.
Y Mayita trató de no hacerla hasta que no le aguantó más que tomar las medidas antipáticas y aquí está el resultado.
Y en vez de tomarlas poco a poco, las tomó todas de cantazo los últimos 4 años y se
le cayó. Y le cayó el terremoto y todos los líos.
Pero mírate Caguas también.
Caguas también. Sí.
Caguas es un alcalde que me consta que la encuesta. Que hace un trabajo, que él tiene un equipo de trabajo en términos de comunicación bueno, pero la verdad es que se creó una percepción en Caguas de que el tipo no estaba en la calle. Esa es la verdad, y durante María. Y yo no sé si eso es cierto o no, porque yo no soy de Caguas. Yo soy de Moca y vivo en San Juan.
No es cierto, pero la percepción es la realidad y eso fue lo que pasó.
Correcto.
Esa fue la percepción. Creo que en Humacao le pasaron facturas. Yo creo que la falta de primar, las divisiones internas de los partidos no son causas de las derrotas. Son síntomas de la derrota. Cuando alguien quiere jetar a un incumbente y tiene masa crítica y consigue la firma para jetar a un incumbente, es porque el incumbente está bien mal.
Y porque si no, nadie lo haría. Nadie lo haría, no pasaría. Sí,
exacto. Mira, yo nunca se me olvida de nada. ¿Qué pueblo fue? Patilla fue que Norberto Andújar quería jetar al alcalde y entonces él no quería, que el alcalde no quería primaria. Y me acuerdo que yo estaba con él y la persona que él lo llama. Y le dice Norberto, pero ¿por qué tú te podías quedarte? Desde la primera vez tú vas a ganar el anyway.
Yabucoa.
Y Norberto Andújar perdió 90-10.
Sí, fue un desastre.
Una cosa así absurda.
Sí.
No, lo que te quiero decir es que cuando la gente quiere al alcalde, tú puedes jetarle y el alcalde ni campaña tiene que hacer.
Exacto. Ah,
pero si el alcalde está caliente, le van a pasar factura y si no dejas que se la pasen en la primaria o que la gente se desagravíe.
Te lo van a clavar en la general.
Te lo cogen en la general. Entonces, la verdad, eso no tiene... y mira Wanda. Wanda pierde, pero al perder le da la oportunidad al PNP a ganar en el 2020. Pues con el ritmo que llevaba Wanda, probablemente hubiese cogido una pega a la elección general.
Bueno, Balbino, ¿sí o no? ¿El PPD celebrará sus 100 años en el 2038.
Pues mira, te voy a decir ya, una cosa, y yo creo que estoy claro en esto.
Ajá.
El Partido Popular en sus diferentes manifestaciones, al igual que el PNP, han existido desde que Puerto Rico existe.
Eso es cierto.
Como una entidad política que se reconoce.
Eso es cierto.
Yo no sé si se va a llamar Partido Popular Democrático, yo no sé si se va a llamar el Partido Liberal Puertorriqueño, como se llamó del 32 al 40, uh-huh. No sé si se va a llamar el Partido Unión Puertorriqueña, Unión de Puerto Rico, pero va a existir un movimiento comunista en Puerto Rico.
No sabes si se va a llamar el Movimiento Victoria Ciudadana.
Lo que pasa es que Victoria Ciudadana, aunque tiene los elementos fundamentales ideológicos que tiene ahí, no tiene la estructura política. Y al Partido Popular se le puede hacer muy fácil, demasiado fácil, asumir esa misma postura y vaciarlo.
Sí, es verdad. Yo coincido contigo. Y lo que no hemos visto que haya pasado con Victoria Ciudadana, que sí pasó cuando el Partido Liberal se convirtió en el Partido Popular y sí pasó cuando el Partido Estadista Republicano se convirtió en el PNP, es el éxodo de los líderes. Se ha movido gente, electores que votaban populares y votaron por lugar esta vez, sí. Pero no se movieron candidatos a alcaldes, ni representantes, ni siquiera ex representantes, ni ex alcaldes.
Correcto, Manuel.
Eso no ha pasado, excepto Manuel, obviamente. Pero Manuel nunca fue popular, vamos a decirlo, por favor. Manuel dio una oportunidad. Oportunidad para salir electo, lo logró y seguía la primera, se fue. O sea.
No, pero igual, el Partido Popular lo que lo tiene así, y lo digo, ¿verdad? No me gusta decirlo así porque suena así de frío y cínico, como diría Eduardo Batia. No es medio que yo era la persona más cínica que él conocía.
¡Wow!
Y tenía razón. Pero quizás la más cínica es Eduardo y la segunda eres tú.
No, la respuesta fue, eso es un gran halago porque usted es muy amigo de Aníbal Acevedo Vilá.
¡Ah! ¡Cierto!
Lo que voy con eso es, va a haber una cosa que sea como el Partido Popular. Y el problema que tienen estos movimientos es que no tienen estructura, no tienen gente que les recaude fondos, no tienen gente que les... Ellos, la campaña de ellos cogió a base de una unión que lo financió.
Sí, sí, estaba outsourced.
Exacto, entonces tú dices, caramba, esta gente... Esa es una. Y la otra, que me hace también cínico, y esto lo digo de verdad, es que el Partido Popular ha alternado con el PNP tanto tiempo que la gente se le olvidó que hay una diferencia.
Claro.
Entonces, cuando pasan, yo lo que digo es, vamos a ver cómo le va al PNP después de 8 años en el gobierno. Vamos a ver cómo les va. Vamos a ver cómo les va. Tercera cosa, no todos los candidatos son Juan Dalmau.
Cierto.
El Pollo Lúgaro, yo eso ella tiene su gente. Pero el voto de Dalmau, y tú lo ves porque votaron por Dalmau, pero votaron por Jennifer González. ¿Qué voto es ese? ¿Qué voto es ese? ¿Cómo tú votas por Jennifer y por Dalmau? Explícamelo, sí, sí. A alguien, no entiendo. Y ahí votas sí por la estadidad, votas por el candidato del PIB, votas por candidatura legislativa, votaste por Jennifer en la comisaría y en la alcaldía, votaste por lo que sea, por el alcalde incumbente, de seguro. Y entonces, ¿qué me dice eso a mí? Eso me dice que ellos, Dalmau sacó esos votos porque los partidos lo crearon. Yo no se va a olvidar nunca el debate. Que todos los candidatos le preguntaban ¿a quién nombrarías a tu gabinete? Y todos decían Dalmau. ¿Qué es esto? ¿Ustedes están locos? ¿Sabes? Yo, mi respuesta hubiera sido, yo puedo bregar con todo, pero yo tengo una política pública bien clara y estas personas en muchos casos se ponen a mi política pública, pero tenían un culto a Dalmau. Que oye, me encanta Juan, mi pana, y extraordinario, pero tú sabes, nadie lo atacó, nadie comentó sobre él, nadie ni siquiera dijo si votas por él, gana el PNP. O sea, era, no sé, para mí fue un mal practice el dejar que su figura pasara desapercibida porque él mismo se la pasaba atacando a los demás y nadie le contestaba.
Había que darle a Juan Dalmau temprano. Esos anuncios que sacaron, que el lugar es igual que Pierluisi, esos anuncios eran de Juan, había que hacerlos de Juan Dalmau. No decir que Juan Dalmau es igual que Pierluisi, porque eso es absurdo, pero había que hacerlo.
Está bien, pero yo voy a decir algo, y esto suena, y alguien, Juan es mi amigo, y yo toda la vida he bregado la política, me encanta, y esto no es una crítica contra nadie, pero la gente en este país lo toma como una crítica. Juan Dalmau lleva toda la vida siendo político de cajera, al igual que todos estos candidatos, lo que pasa
correcto,
es que no gana.
Correcto.
Pero, tú sabes, comisión electoral, secretario general, senador, candidato a gobernador, o sea, toda la vida. Eso yo digo, pues mira, yo again, él logró venderse como algo distinto a lo que verdaderamente es. Los demás trataron de hacer lo mismo, pero los demás les decían lo que eran. A él nadie lo criticó. Eso yo digo, pues son mal practice político. Con el caveat de que si Juan Dalmau fuera popular, yo le haría un altar y yo votaría por él y estaría en la avanzada con una t-shirt. Pero tú sabes, esto es política, ¿no sabes? Él nunca dudó en tirar los populares. De hecho, al único partido que él menciona en sus anuncios es el Partido Popular. Dice, por ahí vienen los populares con el mismo cuento de que si votas por ellos, ganas el PNP, no vuelvas a caer. Y yo, y no lo vas a contestar. Ah, no fue fácil esta campaña. Luis sabe que yo sufrí.
Ah, chacho. Fue horrible todas las consecuencias. Todo fue horrible.
No, eso no
podía. O sea, a mí me encanta hacer campaña. Es mi trabajo, me dedico a esto. Y yo como a los 45 días de las elecciones no podía ver el final de esto ya. O sea,
no, y
Dios
el brainstorming
mío, que se
acabe tú haces ya. Una campaña que tú te vas para el Imperial cuando existía, uh-huh, y uh-huh, habla y esa dinámica del ver, de escuchar, no lo puedes tener. Uh-huh, o sea, es la hora, uh-huh, que para reunir los caucus de los cuerpos legislativos es una pejillera. Uh-huh. ¿Sabes? Uh-huh. En la campaña de Charlie el problema de las reuniones era un lío. Los debate practice de Charlie parecían un... Tú sabes, lo que yo escuchaba era que eso era todo apiñado. Y yo decía, pero el COVID, ¿dónde está? Mm. ¿Sabes? Hay unos objetos.
En una práctica de debate fue que le dio COVID a Trump y a Chris Christie. Mira.
Oye, está buena la conversación.
Todo muy buena. Muy
vamos buena. A hablar para el 2021.
Sí, sí, sí. Gracias, Balbino.
Gracias por estar con nosotros.
No, contrario, ustedes, felicidades y próspero año nuevo y
igual,
toda la cosa.
Igual, en este postmortem Popu Kids.
Vamos a grabar un postmortem Penepo. Ya grabamos un postmortem con Victorioso, con Mundito, sí. Rullán. Y nos faltaría uno Pipiolo. Mira, a ver, yo creo que Juan Dalmao debería venir Juan
Dalmao. Estamos tratando. Creo que va a ser.
Juan Dalmao, tú sabes, no se pierde un baile de muñeca.
No, va a pasar.
Basta, Balbino. Ya.
Seguro.
Basta,
estoy seguro
que va a pasar. Basta, Balbino. Te cuida. Que la fuerza la acompañe.
Feliz año.